Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Terminamos la semana con mucha información, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro, ¿y tú? Camisea. Desde el 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana, aportando el 96% de gas natural y abasteciendo el 70% de GLP. En estos 20 años, el uso de gas natural ha permitido reducir en 15% las emisiones de CO2 del país y ha generado más de 60 mil millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.pe. Muy bien, sí, un saludo especial a Camisea. Ayer estuve justamente en la celebración de sus 20 años, una obra importantísima para el desarrollo del Perú. Así que felicitaciones. Y vamos a lo nuestro, hartazgo y sanción social. ¿Qué está pasando en el Perú para que las personas comiencen a expresar su molestia? No siempre de la forma más civilizada. Empecemos por Wilfredo Oscorima, la noticia de la República. Wilfredo Oscorima tuvo que huir en helicóptero tras ser rechazado en Huanta. ¿Qué pasó? Bueno, primero vean las imágenes para que vean lo que pasó.
A ver, un poquito más atrás, más atrás. Señores, más atrás. No lancen botellas, no arranquen, por favor, de la tribuna.
Y así fue como Wilfredo Oscorima tuvo que huir. ¿Y por qué tuvo que huir? Porque se hizo presente en Huanta en el cuarto día de una paralización de varias comunidades contra la minería que se viene desarrollando en el río, en la zona alta del río. Habían ido el día anterior a Huamanga, ahí Oscorima les había dicho que él había gestionado los presupuestos para la región, y que le había respondido la gente. La gente le respondió, los Rolex, los Rolex. Bueno, ahora los fue a buscar y lo recibieron a botellazos. Ustedes han visto las imágenes, si la policía no lo cubre, ¿no es cierto? Hubiera podido pasar algo grave. Está mal, por supuesto que está mal, pero se tiene que entender que la población no es indiferente al hartazgo que está sintiendo por ser manifiestamente engañada por políticos que parece que vivieran absolutamente fuera de la realidad. El otro caso de ayer tiene que ver con la ministra de Cultura. La ministra Leslie Aurteaga fue a inaugurar el Festival de Cine de Lima, un evento que se realiza ya por 28 años consecutivos. O sea, es un evento ya casi tradicional en el mundo cultural peruano. El Festival de Cine de Lima es auspiciado por el Ministerio de Cultura también, pero por la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué pasó? Bueno, fue abucheada, le gritaron mentirosa, le gritaron hipócrita. En algunos momentos se reían de lo que decía. Ella no paró de hablar 15 minutos, ¿ah? No paró de hablar 15 minutos. Incluso le pedía a la gente que la dejaran hablar, pero siguió hablando. Pero cada vez que decía que había un apoyo para el cine, se reían en su cara. Vean un fragmento, por favor.
¡Fuera! ¡Fuera!
Y así termina la presentación de la señora ministra de Cultura. Ahí no han habido botellas, ¿eh? Ahí ha habido la manifiesta protesta del mundo del cine peruano ante una ley que no los incluyó, que no les consultó nada, que fue tramitada por el Congreso de la República, ha sido observada por el Ejecutivo, es verdad, pero que contiene por lo menos dos disposiciones que son críticas al sector. Una, hay un artículo de censura previa. O sea, si tu película no le gusta al poder, no va a tener estímulo económico. ¿Y qué es lo que no le gusta al poder? Cualquier cosa que moleste a los militares. Así de simple. Y por supuesto, si tu película es regional, no tiene ningún beneficio especial. ¿Qué quería la ministra Urteaga? ¿Que la aplaudan? No le iban a aplaudir. Y es una ministra del sector que se supone debería conocer mejor, ¿no? Vive en otra realidad. Está en la fantasía. Ayer también se supo, hay que decirlo, que la señora presidenta, por lo menos se infirió, está resfriada y por esa razón no fue el martes a Huancayo. La fotografía apareció en un consejo de ministros. Adrián Zen dice que ha tenido un proceso viral. Eso es lo que dice. Y aparece con una mascarilla para no contagiar a los demás. Miren, la salud del presidente de la República no es un asunto privado en una democracia. Lamentablemente no lo es, porque además la señora presidenta tiene antecedentes de ausentarse sin comunicar sobre su estado de salud. El año pasado se ausentó 12 días para operarse la nariz, cosa que no ha sido desmentida por ella ni por nadie. Y ahí están las pruebas fotográficas para demostrar la operación. Un asunto que merecía por lo menos una notificación al Congreso para ver si se declarara la incapacidad temporal mientras duraba su operación. Ahora aparece con una mascarilla. Yo no sé, yo no podría asegurar que es un proceso viral, como tampoco podría asegurar que es otra operación en la cara. Pero lo cierto es que el martes fue feriado en el Perú. Fue feriado en el Perú porque se celebraba la batalla de Junín. Y el homenaje era encabezado por ella. Y tiene que haber una explicación oficial, no motivos de fuerza mayor. Yo sé que esta democracia ya no es democracia, pero por lo menos las formas tienen que guardarse. Y no se están guardando. Salvo que, igual que su Waiki Oscorima o que su ministra de Cultura, temiera profundamente ser abucheada por la población de Junín, que la esperaba, claro que la esperaba. Salvo que la presidenta de la República ya no pueda ir a ninguna parte. Y para evitar estos eventos, desaparezca y su cuenta de presidencia del Perú se dedique a tuitear por el día del gatito, como ayer. El día del gatito fue motivo de Twitter ayer. No están en la realidad. Bueno, porque tampoco están en el poder, hay que decirlo, ¿no? Ni la presidenta, ni el presidente del Consejo de Ministros están ni siquiera en los 10 primeros lugares de la encuesta de poder que se hace todos los años. La verdad que no. ¿Qué más ha pasado ayer importante que tiene que ver con sanción y con hartazgo? El presidente del Congreso decidió desacatar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha promulgado la ley sobre la cual el Ejecutivo se lavó las manos, porque eso fue lo que hizo. Dijo, yo como Poncio Pilato, yo no la promulgo, que la promulgue el Congreso. Y en menos de 24 horas San Juan la ha publicado. Esta ley desprotege a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en el Perú por los graves hechos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002. Eso incluye al señor congresista Aguinaga por las esterilizaciones forzadas. Eso incluye a Alberto Fujimori por todo el paquete de casos que vienen de Chile y el Pativilca que se está juzgando ahora. Por supuesto, a su socio Vladimiro Montesinos. y a un conjunto de militares que están normalmente no habidos en el momento en que son sentenciados. Yo espero que los jueces del Perú, que están mucho mejor formados de los que estaban hace 20 o 30 años, que hoy sí conocen los mecanismos de control difuso, los apliquen. Cuesta aplicarlos, es verdad. Hay que desarrollar todo un trabajo a través de la jurisprudencia, pero esa es la herramienta que se tiene que usar. Estos casos no pueden prescribir judicialmente hasta que un Congreso decente, decente, vuelva a representar a los peruanos y restaure todos los daños ocasionados por este gobierno y por este Congreso en beneficio de organizaciones criminales. Pero han habido más beneficios a favor de organizaciones criminales. Vamos a hablar después pues, de la pausa, de crimen y castigo. Pausa y volvemos. Muy bien, arrancamos con una noticia que es positiva. Es positivo, sí, que se sancione al violador de una mujer trabajadora, por supuesto, que fue drogada, dopada para ser violada. Y eso no lo digo yo, lo dice la sentencia. Se ha probado en juicio que el congresista, excongresista de Alianza para el Progreso, Freddy Díaz, drogó a una trabajadora y la violó en su despacho parlamentario el 27 de julio del año 2022. Ayer fue condenado a 13 años y 4 meses. Ambas partes van a apelar la sentencia. Él alega durante el juicio que estaba en absoluto estado de ebriedad y no se acuerda de nada, lo cual es francamente poco creíble y así lo han determinado los jueces que han visto su caso. La defensa de la víctima, cuya identidad sigue estando protegida, gracias a Dios, ha señalado que ella sigue trabajando en el Congreso y que además hay que decir, es importante recordar que este Congreso protegió al congresista Freddy Díaz. No querían inhabilitarlo por 10 años, como han hecho con, por ejemplo, Zoraida Ábalos, Inés Tello, ¿no? Ahí así. Ahí las inhabilitan por 10 años. A este sujeto que viola a una mujer en su oficina parlamentaria, solo lo suspendieron por tomar alcohol en la oficina, como si esa fuera la falta. Y eso se logró gracias a que las congresistas mujeres patalearon, porque no querían ponerle sanción alguna. Para estos congresistas pro familia, pro valores familiares, pro vida, violar está bien. Violar no tiene ninguna sanción, que la vea el Poder Judicial. Nosotros no nos vamos a ocupar. Estos son pro familia. Según ellos, Renovación, Fuerza Popular, APP, Avanza País, ¿no? Son pro familia, pro valores familiares. Miren esta cochinada. Un violador sentenciado ayer, por fin, va a apelar, sí. Y el problema es que la prisión preventiva que tiene hoy se termina este mes. Ojalá que se tomen las providencias necesarias para que no salga de prisión. Y la otra es que siendo primario y teniendo beneficios penitenciarios, es evidente que no va a cumplir los 13 años de pena. Va a salir mucho antes. Por eso, la defensa de la víctima está apelando para pedir una sanción de 20 años, habida cuenta de que va a salir en libertad mucho antes. Y que sirva de lección. Estos parlamentarios se sienten omnipotentes. Creen que pueden hacer lo que les da la gana y no pasa nada. Esto ya era demasiado, demasiado escandaloso. Y hay que decir que se ha logrado justicia por la conducta ejemplar de la víctima. una mujer que sabía exactamente lo que tenía que hacer, que inmediatamente después de la violación fue rescatada por un colega. Hay registro del rescate, hay su presentación inmediata en el médico legista, la presentación inmediata en la comisaría, y así logró construir muy rápidamente la evidencia necesaria para condenar a este miserable. No todas tienen esa presencia de ánimo, no todas tienen esa capacidad de darse cuenta que ha sido drogada, dopada para ser violada. Realmente, y el Congreso de esto no dice una palabra, con ellos no es, están en otra realidad. Muy bien, sigamos hablando de crimen y castigo. El amigo de Dina Boluarte y de Nicanor, su Waiki, su amigo de la infancia, su pata, bueno, se acogió a la colaboración eficaz y ha cantado el señor Víctor Torres como un pajarito y ha contado que le dieron contratos en el Estado, que él colocó al jefe del IPD, cómo Nicanor colocaba prefectos y subprefectos, es decir, cómo colocaba gente en el Estado peruano desde que su hermana era ministra en el MIDIS, más aún cuando era presidenta, es decir, toda la conformación del partido político. El EFICOP ha pedido 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, pero también contra Mateo Castañeda, el abogado de Dina Boluarte, y tres personas más. Son cinco los que van a estar bajo el escrutinio del juez Richard Concepción Carguancho, un conocido juez canero, conocidísimo juez canero. Pero, hay que decir algo importante. Han salido también en su auxilio desde el Congreso. ¿Por qué? Porque ayer también el señor Salguana ha promulgado por insistencia la ley que despenaliza el crimen organizado. Sí, señores. ¿Se acuerdan que lo hemos discutido varias veces en este programa? Ese proyecto de ley, ahora ley, establece que para que exista crimen organizado, el delito que comete la organización tiene que tener más de 6 años de pena. Por lo tanto, tráfico de influencias no puede ser un crimen por el cual tú desarrolles una organización criminal. Tampoco crímenes que no generen una cadena de valor. Entonces los huayquis en la sombra ya no van a ser procesados por crimen organizado. 36 meses de prisión preventiva no va a ser aplicable. Y por supuesto, a partir de ahora, cuando se haga un allanamiento, ojo, primero hay que avisarle al abogado del allanado, ¿eh? Si no, no puedes hacer el allanamiento. O sea, los congresistas han aprobado una norma para poder desaparecer el botín cuando los van a buscar, para poder desaparecer las pruebas cuando los van a allanar. Ya la aprobaron. Ya la aprobaron. Es lo que es. Impresionante. A la ley, ¿no es cierto?, de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que se la han bajado ahora si se prescriben, le añaden esta de crimen organizado. Normas penales de favorecimiento de bandas delincuenciales y de violadores de derechos humanos. Eso es el Congreso hoy. En este camino no extraña para nada lo siguiente: el señor defensor del pueblo presenta en los primeros días de agosto una acción de inconstitucionalidad para bajarse la ley de extinción de dominio, algo que había tratado de hacer el Congreso, ¿eh?, y que lo tiene ahí en agenda y hasta ahora no lo vota porque se armó un escándalo, sobre todo con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, las normas de extinción de dominio permiten quitarle el botín a los narcos en un sistema judicial especial que persigue los bienes provenientes de organizaciones criminales y los incauta. Así, el sujeto haya muerto, haya desaparecido, esté no habido, si los bienes proceden de un delito, a través de un proceso especial, esos bienes se incautan. Hay un sistema especial de jueces para incautar esos bienes. Están a punto de hacer eso con las cuentas de Vladimir Cerrón. Noticia de Epicentro, primicia de Daniel Llovera. Están a punto de incautarle 1.400.000 soles que se presume son provenientes de delitos cometidos por los dinámicos del centro a través de un juicio de extinción de dominio. Y el defensor del pueblo, ex abogado de Vladimir Cerrón, presenta una acción de inconstitucionalidad para en la práctica derogar las partes más importantes de la ley de extinción de dominio para favorecer a su huayqui, Vladimir Cerrón. Ese es el defensor del pueblo. ¿Ah? ¿Qué tal? No se quejen, pues, cuando van a un sitio público y les gritan cosas. La gente está harta. Y ese resultado que ustedes ven en todas las encuestas va a comenzar a ser verbalizado. Estamos saliendo de un trauma, de una pandemia. A la gente le cuesta ahora verbalizar. Pero poco a poco va a ir verbalizando. Y va diciendo, hasta acá. Ustedes no son omnipotentes. No pueden hacer lo que les da la gana. Hay leyes. Hay un sentido mínimo de la justicia y de la equidad en el Perú. Bueno, eso es lo que tenemos esta mañana. Lamentablemente nos tenemos que despedir. Les recomiendo mucho que vayan al Festival de Cine de Lima. Hay una página web del Festival de Cine de Lima. Hay una cartelera interesantísima, muchísima producción nacional, un concurso especial para producción nacional, mucho que ver, charlas, también actividades gratuitas. Entren, vean la programación. Tenemos un fin de semana por delante para disfrutar. Que no se diga que no hay actividad cultural en Lima y en el Perú, porque sí la hay, aunque el Ministerio de Cultura no colabore necesariamente con ella. Muy bien, nos vamos, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o as factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Camisea. Desde 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana aportando el 96% del gas natural y abasteciendo el 70% de GLP. En estos 20 años, el uso del gas natural ha permitido reducir el 15% de las emisiones de CO2 del país y ha generado más de 60 mil millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.pe. No se olviden de compartir este programa. Ha habido harta noticia en las últimas 24 horas. Nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.